Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 3 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes, haciéndoos compañía hasta las 12 y media de la noche, analizando lo que ha sido una jornada de Champions League importante para los dos equipos españoles que jugaban hoy. Los dos han ganado, los dos lo han hecho por la mínima. El Atlético de Madrid, que se ha impuesto al Bayer Leverkusen, gol de Alvarito Morata por 1-0. Y el partido del Real Madrid. Mira, escuchamos a Marcelo, ahora mismo en Real Madrid Televisión. Ahí está. Bueno, ahora escuchamos a Marcelo en Real Madrid Televisión. Y el Real Madrid os decía que ha ganado 0-1 con gol de Toni Kroos. ¿Lo podemos escuchar, Marcelo?
Sí, hemos intentado muchas veces meter goles, hemos creado mucho, hemos tenido muchas ocasiones, pero hemos metido uno solo. Sirvió para los tres puntos, pero hemos estado bien, pero no hemos tenido un poquito de suerte de meter esos dos, tres goles. A lo mejor que hemos creado mucho, pero hemos hecho poco.
¿Ha habido una dosis extra de compromiso del equipo en el día de hoy?
No, siempre damos el máximo, el compromiso siempre está. El escudo de Madrid siempre está por encima de todo. Siempre que jugamos un partido tenemos que darlo todo, ¿no? Hoy nos hemos sacrificado porque hoy era un partido muy difícil y hemos tenido que doblar, ¿no? La intensidad, todo, y hemos conseguido la victoria.
¿Solo por la victoria, por el resultado, por los tres puntos o por algo más?
No, yo creo que por nosotros mismos, por la afición, por el madridismo. Tenemos que mejorar, esto está claro, pero poco a poco vamos cogiendo ritmo. Hoy ha sido muy importante la victoria, tenemos que seguir así.
Muy importante, entiendo que para todos, pero sobre todo Courtois, otra vez la portería al cero, tres paradas salvadoras, con Valverde también protagonista, con Rodrigo, un chaval que debutaba en la Champions en un campo tan exigente.
Sí, un chaval, los chavales, ¿no? Fede, Rodrigo, Vini, que ha entrado al final, Tibu también, pues todos, ¿no? Yo creo que somos un equipo. Cuando pierde, perdemos todos. Y cuando se gana, ganamos todos. Así que seguimos así. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero hoy ha sido muy importante. Y el equipo ha estado unido, como siempre.
Gracias, Marcelo. Enhorabuena.
Ahí estaba Marcelo, uno de los jugadores del Real Madrid. Repito, recapitulamos. Victoria del Atlético de Madrid por la mínima en el Metropolitano. La Juve ha ganado al final al Lokomotiv, y eso que se le ponía el partido francamente complicado. Ha ido durante gran parte del encuentro perdiendo 0-1, al final ha remontado 2-1. De forma que Juve y Atlético de Madrid, después de su victoria de hoy, encabezan el grupo D con 7 puntos. En el caso del Real Madrid, tranquilidad. O más tranquilidad en este caso para los madridistas, porque se clarifican las cosas, porque el PSG se ha impuesto al Brujas por 0-5. Dos goles de Icardi y hat-trick de Kylian Mbappé. De forma que el PSG se queda con 9 puntos, el Real Madrid tiene 4, Brujas 2, Galatasaray, yo creo que ya sin muchas opciones de pasar a los octavos de final de la Champions con un punto. Y cosas que tenéis que saber, pues que el Bayern de Múnich se ha impuesto a Olympiacos 2-3, el Tottenham ha destrozado. Y Leolear, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
No sé si sorprendentemente, porque venimos hablando de un fin de ciclo en el Tottenham y le ha metido 5 al Estrella Roja.
Bueno, lo que pasa es que el Estrella Roja, además, es un equipo en fin, más débil que, en fin, tiene un nivel justito para la Champions League, y sobre todo le cuesta mucho jugar fuera, donde es realmente más complicado el Estrella Roja en casa, pero fuera es un equipo que viaja mal, así que no es especialmente sorprendente, a pesar del mal momento en el que venía el Tottenham, que no fue capaz de ganar en casa el fin de semana al Watford 1-1.
Este grupo lo encabeza el Bayern con 9 puntos, lo ha ganado todo el equipo alemán. Tottenham tiene 4, Estrella Roja tiene 3 y Olympiacos cierra el grupo con 1 punto. Y en el grupo C también Ilie, palizón del City, que ha ganado 5-1 al Atalanta, el equipo de Pep Guardiola, que también lo ha ganado todo y que encabeza el grupo C con 9 puntos.
Sí, se adelantó el Atalanta, pero rápidamente el City le dio la vuelta con una avalancha de juego. Jugó Phil Foden, que no viene jugando muchos minutos y acabó siendo expulsado, así que el pobre hombre pues ya no podrá ni jugar el próximo partido de Champions, o sea que se tendrá que centrar en la Copa de la Liga. Y una victoria cómoda para Manchester City, que ya se sabía que iba a ganar este grupo y lo va a acabar ganando.
Muy bien, y mañana, bueno, pues luego analizaremos la jornada de mañana, pero tenéis que saber que juega el Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche en el grupo F ante el Slavia de Praga, fuera, en Praga. Y tenéis que saber también que el Valencia visita a Francia, visita en este caso al Lille, también a las 9 de la noche en el grupo H. El Barça lo tiene relativamente fácil en su grupo, es segundo con 4 puntos, empatado con el Dortmund. Y el Valencia, pues no lo tiene mal. Vamos a ver qué pasa, dependiendo de lo que ocurra en la jornada de mañana. Encabeza el grupo H el Ajax con 6 puntos, ha ganado sus dos partidos. 3 puntos tienen Chelsea y Valencia. Y el equipo, precisamente, con el que se enfrenta mañana, el equipo de Albert Celades, es el Lille, que no ha ganado nada. Ninguno de los dos tiene 0 puntos. Muy bien, estamos pendientes de la rueda de prensa de Zinedine Zidane. No se puede decir, la victoria es muy importante para el Real Madrid, no se puede decir precisamente que estemos ante el mejor Real Madrid de la historia, ni que este Real Madrid sea la naranja mecánica, ni el Brasil de los 70, pero el partido era fundamental. Y tampoco sé si asegurar si el partido de hoy lo ha ganado Zinedine Zidane o el miedo a José Mourinho. ¿Cabría apuntarse la victoria de hoy en Turquía a la alargada sombra de José Mourinho? Bueno, pues ese también va a ser un tema a debate esta noche. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
Don Pepe Herrero, bienvenido a su casa, muy buenas noches.
Muy buenas noches. He llegado de casualidad,
de verdad,
¿eh?
De verdad.
Bueno, no veas, venía en el metro, en la línea esa de Guardiola es un impresentable, que ahí íbamos usted y yo nada más, y es que ahora no cabe nadie. A ese tren se ha subido
ya
todo el mundo.
Ya empiezas a sacudir, o sea, acabas de venir de Gandía y ya empiezas
Pero te lo prometo que me ha llamado mucho la atención, con lo solo que ha estado usted durante años, ¿eh?
Pues sí.
Y ahora fíjese, qué maravilla, ¿eh? El auxilio del vencedor.
Así es. Bueno, Rodrigo, oye, lo ha hecho bien, Rodrigo. Arriba lo tenemos. A Rodrigo, lo ha hecho bien, ¿eh? Hablaba de ello Marcelo, los jóvenes. Yo creo que este chico tiene algo más que Vinicius. Bueno, sí, ese también va a ser un tema de debate.
He sido muy, muy feliz, muy contento, muy grato por la oportunidad y realizando un sueño.
¿Sentías una dosis de compromiso muy grande? Lo digo porque debutar en un partido tan comprometido para el Real Madrid y debutar en Champions con 18 años.
Creo que en Madrid todos los partidos son muy, muy difíciles, muy comprometidos, como se ha dicho, y apenas disfruté que Zizou me pidió y que todos los compañeros me han dicho también para disfrutar, y fue lo que yo he dicho.
¿Qué te pidió exactamente Zidane?
Para apenas disfrutar, jugar, cumplir con mis funciones defensivas y cuando estábamos con el balón, apenas jugar y disfrutar.
Jugar y disfrutar, y hablas de labores defensivas. ¿Hoy os ha pedido ese compromiso extra en defensa a todos los jugadores?
Sí, claro. Creo que por ser un partido fuera de nuestra casa, muy, muy difícil con este estadio que es, la valorera que hace y todos los jugadores tienen todo. Tus funciones que se ha dicho.
Sí, funciones, labor, sí.
Defensivas y es...
Has terminado agotado.
Sí, claro.
¿Hasta dónde puedes llegar en el Real Madrid, Rodrigo?
Yo no sé. Yo voy a seguir trabajando día a día y deja que el tiempo lleva.
Por cierto, ya termino la última. ¿Cuándo te enteras que vas a jugar en el día de hoy, en ese partido tan comprometido, tan complicado para el Real Madrid? ¿Cuándo te enteras y cuándo te lo dice Zidane, que vas a ser titular?
Hoy mismo, en la preelección, y cuando pasó la escalación, me dice que yo iba a jugar y ahora estaba muy nervioso, pero disfruté.
¿Te sorprendió?
Sí, claro. Yo lo esperaba.
Gracias, enhorabuena.
Bueno, Rodrigo, Isidro San José, ¿te ha gustado, Rodrigo?
Sí.
Muy bien, muchas gracias Isidoro. Gracias. Por tu presencia esta noche en el reino de los vivos.
Si me hubiera gustado tanto como para entusiasmarme, te lo hubiera dicho. Me parece que es diferente, como tú has dicho, a Vinicius. Tiene, desde mi punto de vista, algo más. Y ahí me tengo que quedar. Yo no hago valoraciones por un partido, bueno, por un entrenamiento que ha hecho el Real Madrid hoy.
¿Te parece que ha sido lo de hoy un entrenamiento?
Para el Real Madrid, que ha puesto todo lo que tenía, y me parece que ha jugado un magnífico partido el Real Madrid dentro del nivel que estamos viendo en esta temporada, ante, creo, probablemente el rival más flojo que ha tenido esta temporada.
Pues me parece, perdóname que... Te
sí, te perdono todo lo que quieras, pero no me vas a hacer cambiar de opinión.
No, hombre, no, me imagino que es una...
Estás perdonado.
Bueno, me imagino que es una opinión sólida.
No, para nada. Pero, me puedes hacer cambiar de...
Pero estás diciendo que el partido del Real Madrid ha sido magnífico, que ha sido un entrenamiento...
Dentro del nivel que yo estoy viendo en el Real Madrid este año.
Estás diciendo que es ante el rival más flojo del grupo.
Sí, sin duda.
En eso coincido contigo.
No, del grupo no. De los que el Real Madrid ha jugado esta temporada.
De los que ha jugado.
Hablo de Liga también, ¿eh?
Bueno, pero el Galatasaray será más flojo que Brujas y que PSG, ¿no?
Hoy lo ha demostrado.
Vale, perfecto. O sea, que es el equipo más flojo del grupo del Real Madrid. Uh-huh. Pese a lo cual el Real Madrid ha ganado 0-1.
Sin duda, y eso aplaudo, y me encanta. Pero
gran
no,
partido
me quieras,
de Courtois, ¿eh?
No me quieras hacer ver que el Real Madrid ha hecho un magnífico partido ante un rival debía de estar...
Lo dices al revés.
Claro,
no debía estar en la Champions, el Galatasaray.
Solo ha ganado 0-1 a pesar de ser un rival muy flojo.
Claro. O sea,
en eso estoy de acuerdo.
Es lo que dice él, ¿eh?
Ha tenido ocasiones para dejar el partido sentenciado en los primeros 20 minutos, pero como no metemos un gol ni al arco iris... pues al final tienes que sufrir y tal, y creo que la diferencia que debe haber entre un Real Madrid y un Galatasaray, como hoy hemos visto, tiene que ser mucho mayor que 0-1 y sufriendo como un desgraciado.
Pero vuelvo al principio de nuestra conversación. ¿Cómo te puede haber parecido un partido magnífico del Real Madrid cuando estás diciendo que se está enfrentando al rival más flojo del grupo y el Real Madrid ha ganado 0-1?
Pues fíjate lo mal que lo ve. Para que este sea el mejor partido que
entiendo haya entiendo que lo que estás diciendo es bajo las premisas de este Real Madrid actual.
A ver,
yo digo que la victoria es importantísima, que un empate o una derrota habría resultado trágico hoy para el Real Madrid, que se sale con los tres puntos, que esto más la victoria del Paris Saint-Germain, porque al Brujas no se le ha ocurrido hacer la broma, alivia mucho la situación del Real Madrid en el grupo, pero a mí el partido, sinceramente te lo digo, el Madrid habrá tirado mucho. Pero a mí el Madrid no me ha gustado, a mí, personalmente.
Sigo pensando que me expreso mal, porque yo no he dicho que me parece que ha hecho un buen partido dentro del nivel vulgar que estoy viendo en este Real Madrid durante la temporada.
Es otra cosa. Dentro del nivel vulgar es un
buen partido. ¿A Courtois no lo ponéis entre los tres mejores del partido?
No.
Yo sí.
Porque yo creo que ha hecho las dos paradas del partido. No, porque una cosa
dos y quitas dos. Yo creo que ha hecho cuatro paradas.
Sobre todo las dos primeras, ¿no? Las dos últimas, un portero de Madrid tiene que parar.
Claro.
Sí.
Las dos primeras sí.
Sí, pero
las dos últimas no creo que.
Pero volvemos a caer en el error de que acierta Courtois, afortunadamente, pero le vuelven a crear demasiadas ocasiones fáciles al Real Madrid. O sea, el problema del Real Madrid
no es
Courtois.
No,
el problema del Real Madrid,
claro, hombre,
es las ocasiones que le generan.
Es que con 0-0 en el marcador antes de que marque Toni Kroos, si no es Andone, si es Falcao, el Galatasaray se pone 2-0.
No, y si no es Courtois. Hay una parada de mucho mérito.
Le ganan la espalda con una facilidad. Si no es el Galatasaray, el Real Madrid tiene hoy auténticos problemas. Pero bueno,
a lo mejor si no es Ramos, no llegan esas dos ocasiones.
El problema de esa espalda es que lleva el número 4.
Claro.
Entonces, como esa espalda lleva el número 4, pues no genera tanta polémica que se llevara otro número.
Yo no sé si va a jugar los Juegos Olímpicos y la Eurocopa y luego el Mundial y luego va a ser 800 veces titular en el Madrid, pero yo creo que ahora mismo no está para ser titular del Madrid.
Yo creo que el partido de esta noche confirma un poco las cosas que ya sospechábamos y hemos confirmado del Real Madrid esta temporada. Para empezar, que le generan muchas oportunidades.
Sin duda.
Es decir, ir a jugar contra el Galatasaray, que es un equipo muy mediocre, como bien habéis dicho, que te generen tantas ocasiones y que Courtois tenga que salvarte, es muy preocupante.
Jugando con Casemiro y Valverde. O sea,
claro.
Que es que no,
luego
no
una falta de pegada absoluta, absoluta. El Real Madrid, creo que entre el Brujas y hoy ha tenido como 50 o 60 disparos.
Sí, sí.
50 o 60 disparos. Ha marcado 3 goles.
Hoy ha disparado por lo menos
entre 20, los dos.
25.
Pero hay una falta de pegada brutal y al final acaba marcando gracias a un gol de Kroos. O sea, no, ni gol de Hazard, ni
rebote,
Benzema. Hay una falta de pegada absolutamente brutal. Y luego el tema de Hazard, que el hombre lo intenta y sabemos que es muy bueno, pero hay algún problema, que posiblemente sea físico.
Pero vamos a ver, si Zidane tardó seis meses en adaptarse a su nivel. Pero nadie esperaba, nadie que haya visto algo de fútbol durante un tiempo puede esperar que en un equipo de primer nivel europeo alguien que viene de fuera se adapte en dos partidos. O sea, yo a Hazard no le espero hasta Navidades. Es decir, bueno, pues ya llegará. O sea, lo bueno que sabemos es que es un gran jugador. Ya lo hemos visto y que tiene muchísimas cosas que aportar al equipo. Pero ya pasó con Zidane, ya pasó con otros muchos grandes jugadores que en esa zona del campo, además, parece que es todavía mucho más difícil adaptarse porque hay muchos automatismos que tienes que estar muy pendiente y que los tienes que ver casi sin mirar. Más ahora, si encima no tienes, si cuando pasas al centro del campo tienes que pensar, cuando antes, el año pasado o hace dos años no tenías que pensar, si la tenías que dar al 7, pues si no el 7 te mataba. Entonces, eso simplificaba mucho la vida de cualquier jugador del centro del campo para adelante. ¿A quién se la tengo que dar? Aquel de allí que va corriendo, tal cual. Ahora hay muchas más opciones y ninguna es definitiva, es verdad, es lo que dices tú. O sea, no hay ni un solo finalizador, hay mucho creador, el Madrid es muy sencillo de defender. El Madrid es un chollo para defender, lo único que tienes que hacer es encerrarte atrás y que te haga el parabrisas, pim, pam, de un lado para otro, a la derecha, a la izquierda y tal, y con un negrito que corra arriba, lo matas, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que este partido no da ninguna tranquilidad, yo creo que refleja las mismas carencias, salvo por el resultado, que es lo mejor, y que sigue habiendo una situación de emergencia en el Madrid que quizá, pues tendría que ser, habría que tomar decisiones.
Bueno, si hubiera estado Bale, probablemente la tripleta de ataque, fíjate que me gusta poco esa palabra, pero bueno, los tres de arriba habrían sido Benzema, Gareth Bale y Hazard, si es que incluimos arriba a Eden Hazard, pero no estaba Bale, y entonces una de las decisiones de Zinedine Zidane ha sido la de alinear desde el inicio a Rodrigo en vez de a Vinicius. A mí eso también me parece significativo. Yo creo que Rodrigo tiene, evidentemente sin poder valorarle por un partido, más cosas que Vinicius, por lo que le hemos visto. Antes de la rueda de prensa general de Zidane, escuchamos al entrenador del Real Madrid con los compañeros de Movistar.
Hemos tenido muchas ocasiones para hacer el segundo gol. Es verdad que Thibaut también nos ha salvado las dos primeras. Y eso nos ha venido muy bien. Y luego digo que esto, de todas formas, había que hacer un gran partido y lo hicimos. Al final, cuando tú no metes el segundo, tienes que sufrir hasta el final. Es lo que hicimos, pero me alegro por los jugadores porque al final hicieron un gran partido todos.
Un gran partido y a más del minuto 1 hasta el 95. Lo digo porque otras veces ha pasado otras cuestiones distintas. ¿Esto ha salido de los jugadores o es a base de tanto repetírselo?
No, yo creo que, sabes, yo te decía ayer, cada partido es un mundo y bueno, hoy ha sido eso. Hemos creído hasta el final, he sentido que había que sufrir, había que darlo todo porque es un equipo que de todas formas son muy buenos. Si como te relajas, ellos te pueden meter en dificultades. Y se ha visto con público que empujan siempre. Y al final, yo creo que del minuto 1, como tú decías, al minuto 90, todos los jugadores estaban metidos. Y me alegro por ellos porque se merecen la victoria.
Un trabajo colectivo, pero sí me gustaría señalar tres nombres propios. Uno, Thibaut Courtois, porque no estaba atravesando un buen momento, evidentemente también con críticas. Tres paradas salvadoras.
Sí, nos alegro por él. Al final, él también no lo necesitaba y nos alegramos todos por él, porque al final es nuestro portero y bueno, hoy ha sido bien y al final ganamos el partido y es lo que queríamos todos hoy.
Dos, Fede Valverde, porque es un jugador que entiendo que está creciendo y no sé si va a adquirir o ir adquiriendo cada vez más protagonismo dentro del equipo.
Sí, bueno, es que lo está haciendo muy bien, es un jugador joven que quiere, que tiene hambre, que quiere demostrar, que es, además es un buen chico y está, lo está demostrando y me alegro, todos están contentos por él también.
Y tres, Rodrigo, porque acaba de confesar que no se esperaba jugar, que se ha enterado en el día de hoy sí. Y ¿Por qué decide apostar por él en el día de hoy, en un partido tan exigente y tan comprometido, en un chaval tan joven?
Bueno, es así, ¿sabes? Esto son cosas del entrenador y había que apostar por él. Lo hicimos y ha hecho un buen partido.
Estaba conversando usted también y decía Marcelo, es verdad que hemos ganado, que ha ganado el Real Madrid, pero que hay cosas que mejorar. Esas ocasiones que le han generado en la primera parte y esa baja tasa de conversión, son 13-14 disparos entre los tres palos, solo un tanto.
Sí, lo sabemos de todas formas. Y como te digo, nosotros siempre debemos de mejorar. Sabemos que hoy hemos tenido muchas ocasiones para hacer gol, hicimos uno, y al final cuando tú estás solo con un gol sufre, y es lo que pasó.
Yo termino la última, no hay clásico este fin de semana, ¿va a ser una semana tranquila para Zidane?
Bueno, tú sabes que no hay semanas, nunca va a ser tranquilo, mismo cuando ganas un partido. Esto es el Madrid y nosotros vamos a seguir trabajando. Yo el primero con mis jugadores, pero hoy hay que felicitar a todos los jugadores. Yo creo que la gente, lo que ha visto el partido, tienen que estar muy orgullosos de los jugadores.
Gracias, enhorabuena.
Ahí estaba, el entrenador del Real Madrid. Decía Rodrigo que no se esperaba jugar. Yo creo que nadie esperaba realmente que Rodrigo fuera hoy titular. Y sí me gustaría comentar, luego José quería comentar también algo sobre Fede Valverde, al quien yo también incluiría entre esos tres mejores jugadores del partido
de hoy.
Junto con Courtois y
quizá del mes,
probablemente, además, incluso el propio Rodrigo, pero sí me gustaría que comentarais eso, ¿no? Es decir, la primera decisión de Zidane, que es la de alinear a Rodrigo en detrimento, se supone que, de Vinicius, al que ha sacado al final para jugar 7 minutos, 8 minutos.
Chico que solo había jugado 20 minutos contra los Osasuna, si mal no recuerdo, en toda la temporada, me parece. A lo mejor ha jugado más o 10 minutos en algún campo, pero 20 antes de Osasuna. Y sale hoy en un partido que realmente te la juegas.
Clave.
A mí me ha sorprendido que ha estado bien, pero que me ha sorprendido esa decisión de Zidane.
Bueno, también te digo que ha jugado porque Lucas Vázquez no estaba. O sea, dejemos de que ha señalado a Rodrigo. Ha jugado porque Lucas Vázquez no estaba. O sea, a Vinicius. Porque él tiene devoción por Lucas Vázquez, él ve alguna cosa que los demás no sabemos ver en Lucas Vázquez, y bueno, hubiera sido su decisión por encima de cualquier otra cosa. Lucas Vázquez y 10 más.
A mí Rodrigo me parece, por lo que le he visto, estoy de acuerdo con Isi, que es muy pronto, pero por lo que le he visto, y sobre todo por lo que le he visto a Vinicius, que le hemos visto más, me parece que Rodrigo tiene más cosas, tiene más potencial, es un futbolista que tiene prácticamente el mismo desborde, pero yo creo que finaliza mejor y toma mejores decisiones.
Es más rápido, yo creo, también.
Es un poco más rápido. Yo creo que Vinicius tiene un problema
de cabeza, no,
en la toma de decisiones.
Veloz, muchísimo más veloz Vinicius, ¿eh? No, Vinicius, vamos, otra cosa no será. Sí. A Vinicius tú te lo llevas mañana al Liverpool y no es que sea un cambio radical.
Yo le veo ejecutar más rápido a Rodrigo.
De ejecución, técnicamente sí, pero de velocidad pura, el otro es un velocista. O sea,
es un problema de toma de decisiones, yo creo. O sea, yo creo que el tema es que Vinicius no acierta nunca, la verdad. No acierta nunca. Su futbolista le pasa lo mismo a Adama. O sea, ¿sacarás de Adama, que estaba en el Barcelona y que ahora está en
la Liga del City, ¿no?
Sí. Pero es un futbolista que siempre ha sido una bestia física, pero en cambio luego cuando llega el momento de, muy bien, te has ido de 7. Ahora tienes que decidir si centras raso o alto o la pones atrás. Siempre elegía la opción mala. Y a Vinicius le pasa un poco lo mismo.
Pero el problema también es que cuando llega para
las
centrar...
Las cosas muy difíciles, pero cuando tiene al final... Tienes tres opciones, chico. Tienes tres opciones. Y hay dos buenas, además. O sea, no tengo que haya una. Hay dos buenas. Hay una muy buena, una buena y una pésima. Siempre logra elegir la mala. Es mi opinión sobre Vinicius.
Sí, claro. pero ¿qué finaliza?
Mi opinión sobre Vinicius es también esa. La de que entre tres decisiones, otra buena y una muy mala, siempre opta por la desastrosa.
Sí. Se puede mejorar, ¿eh? Sí. Se puede mejorar, pero ahora mismo sí es
lo que
problema.
Dice es cierto, pero bueno, hay dos... Yo ni fui el mayor entusiasta de Vinicius el año pasado, que era como diciendo, Dios mío, hemos encontrado al nuevo Pelé, ni ahora creo, pero vamos, continúa, ¿me vas a interrumpir?
Sí, no, te voy a interrumpir, Thibaut Courtois. Yo creo que es un partido, el de esta noche, que le va a venir muy bien al portero.
Hoy era un partido importante, teníamos que ganar sí o sí, para dar oxígeno y para seguir en la Champions. Y no, creo que al principio estás en un estadio con mucho ambiente, apretan mucho, y creo que hoy estuvimos despiertos desde el principio. posición, aunque ellos tuvieron dos grandes ocasiones al principio que paré bien. Luego metemos el gol y creo que el primer parte fue uno más de ida y vuelta que la segunda. La segunda hemos controlado más y nos faltó, creo que, rematar el partido ahí.
¿Necesitabas un partido así, con esas tres paradas salvadoras, para hacer desaparecer algunos fantasmas?
Bueno, no, porque ese es el portero quien soy y yo nunca dudo de mí mismo. Pero bueno, ya sabemos que dónde estamos, en qué equipo estamos y que hay gente que le gusta hablar, pero a mí solo me interesan las críticas constructivas de mis compañeros, del entrenador, y yo sigo entrenando duro para dar este nivel.
¿Hoy el entrenador os ha pedido una dosis extra de motivación, de compromiso, o lo habéis sacado vosotros porque evidentemente lo necesitabais?
No, yo creo que es parte del ocio. Yo creo que si estos partidos no te motivan con ese ambientazo que hay aquí y que estamos todos apretados para ganar el partido, yo creo que no lo va a tener en otro partido. Yo creo que todo el mundo está muy motivado y yo creo que esa es la intensidad que tenemos que poner cada partido y ahí vamos a ganar muchos partidos.
Tú sueles ser autocrítico, evidentemente necesitabais la victoria, lo habéis conseguido, pero en el Madrid sabes que siempre hay un pero. Es verdad que se han generado bastantes ocasiones, sobre todo en la primera parte, que además, bueno, pues ha terminado con esas paradas y habéis generado muchísimas, pero con una tasa de conversión muy bajita, solo un gol y no sé si han sido 14, 15 disparos probablemente entre los tres palos.
Sí, un momento al final del partido vi la pantalla y creo que fueron tiros en total, fueron 25 o algo así, tiros a puerta 14, 15, así que si hay que comentar eso, creo que tuvimos algunas ocasiones que podían terminar en gol y nos complicamos un poco en ese aspecto, que ahora, bueno, pues estamos felices que hemos ganado, pero igual estamos aquí con 1-1 porque no hemos podido meter el segundo gol. Pero bueno, eso es cosa que entrenamos, que tenemos que mejorar, pero bueno, yo creo que vamos a seguir adelante trabajando y ojalá ganando más.
¿Esto va a dar cierta calma este fin de semana que no tenéis partido, que no hay clásico, o en el Madrid no hay calma nunca?
No, porque yo creo que aquí siempre quieren buscar algo en algún lado, pero no. Yo creo que nosotros tenemos que seguir nuestra línea. Yo creo que trabajando esta semana, aprovechando igual recuperar algunos jugadores que están lesionados o tocados, que cae ahora una semana antes del Leganés y ahí empieza otro 3-4 partidos en 2 semanas. Así que, bueno, hay que recuperar bien, entrenar bien y ahí adelante.
Sí, uno, ¿os viene bien que no haya clásico este fin de semana?
A mí siempre me gustan jugar esos partidos, así que yo lo hubiera jugado, me gustaría, pero bueno, es una decisión y bueno, en algunos momentos nunca sabes cuándo es bien o mal jugar ese partido. Creo que todos los jugadores quieren jugar un clásico y si viene mañana, pues mañana.
Gracias, enhorabuena. Gracias.
Bueno, Thibaut Courtois, ¿sale reforzado Courtois del partido de esta noche? Estaba siendo muy criticado. Bueno, hombre, no quiero decir que sea lo que se espera en Courtois, es regularidad, la regularidad de uno de los, desde mi punto de vista, 3 mejores porteros del mundo, que no ha tenido hasta ahora, pero sí es cierto que estaba en el punto de mira, estaba toda la gente con la lupa mirando a Courtois, sí, y hoy ha estado muy bien.
Pero volvemos a, si llega a haber un delantero un poquito más solvente, a Courtois le meten 2, y no hubiera sido culpa suya. Es que la regularidad es muy sencilla en el Atlético de Madrid, que tiene un sistema defensivo. No, es que no se está siendo justo con Courtois. O sea, con Courtois se ha hecho el debate futbolístico más ridículo de los últimos 20 años. O sea, porque hay que ser ridículo, ridículo,
ahí estás.
Para poner... No se puede ser más obtuso que para plantear mucho un debate entre Courtois y Areola. O sea, tú llamas mañana a los primeros 500 entrenadores del mundo.
El debate era así.
No. Courtois o Areola.
Yo vi el programa.
Pero y entonces tú llamas a los 500 primeros entrenadores del mundo, a los 500.
Pero qué programa.
Y me juego la vida contra un chicle a que los 500 te dicen que se quedan con Courtois.
Sí, pero vamos, que yo creo que el debate, no sé de qué estás hablando ahora, pero yo a lo que me estoy refiriendo es que el debate, en general, lo que yo he oído y he visto, no era entre Courtois y Areola.
Usted no ve la tele.
Era, pero bueno, a veces voy incluso.
Ah, claro, bueno, es posible.
Pero te quiero decir que yo creo que el debate era más entre Courtois y Keylor Navas. Yo creo
que va. Usted está muy anticuado ya. Eso ya pasó a mejor vida. El nuevo debate ya era por la tarde y todo era Areola tiene que jugar.
Bueno, oye, Areola escucha, tiene que jugar. A mí Paco Bullo, que probablemente sepa más que tú y que yo de porteros, me decía. Dijo aquí, además, una noche, hubo un momento determinado en el que dijo, yo creo que ahora mismo Areola tendría que ser titular en el Real Madrid.
Ese día sí, en el programa.
Isidoro, ¿no? ¿Sale reforzado, crees, Thibaut Courtois?
Hombre, yo creo que aquí sale reforzado todo. El portero, por supuesto, que no le ha encajado ningún gol, y el equipo porque ha ganado. Pero centrar un estado de forma de Courtois cuando lo que está fallando no es solamente Courtois.
Estoy de acuerdo.
Es que el objetivo de cuando te meten goles siempre es el último. ¿Quién es el último? El portero. Igual que el objetivo de cuando no marcas, ¿quién es el objetivo? El delantero centro. Yo creo que es muy sencillo eso, hacerlo es muy sencillo, pero hay que analizar muchas más cosas.
Estoy de acuerdo contigo en que lo que falla es no el portero, sino el sistema defensivo del Real Madrid. Estoy incluso de acuerdo.
Inclusive a veces, el portero.
A veces,
no
a veces
subirme,
el portero también. Estoy incluso de acuerdo con Pepe Herrero, que muchas veces es difícil estar de acuerdo con Pepe Herrero. Querías hablar de Fede Valverde, José Puertas también como uno de los mejores del partido de hoy.
Bueno, yo creo que confirma una tendencia, ¿no? Mi sensación es que ahora mismo Valverde debería ser titular indiscutible en el Madrid. Yo creo que en esta línea de mediocridad del Madrid, el Madrid necesita a Casemiro y a Valverde siempre en el campo. Que no es el Madrid ideal, el Madrid de jugones, el Madrid de tocar. Vale, pero este Madrid tan inseguro, yo creo que precisa de los dos en el campo porque atrás le salvaguardan un poco.
Bueno, pero eso porque alguien no hace el trabajo que le corresponde.
Porque no están en condiciones
yo
para
creo
hacerlo.
Que, Valverde...
¿A quién apuntas?
No, apunto en general. O sea, el otro día cuando jugó el Madrid en Mallorca, el centro del campo que sacó el Real Madrid no era de contención. O sea, ¿quién roba un balón en ese centro
claro,
del campo?
Es, eso. Entonces, es que yo creo que necesita a los dos ahora
pero
mismo.
Pero es que el partido de hoy yo creo que era más fácil que el del Mallorca. O sea, dos medios pivotes que bueno, de hecho, yo no he visto a Casemiro en todo lo que va de temporada llegar tanto a la portería. ¿Por qué? Porque el partido, Casemiro estaba mejor, no, porque el partido era bastante
era más fácil, pero era más trascendental. Madrid en Mallorca se jugaba menos que hoy.
23:33 de la noche, una hora menos en las preciosas Islas Canarias, arranca la rueda de prensa de Zinedine Zidane.
Importante, que va a ser importante, y jugando 4-3-3, su posición normal es jugar de extremo derecho, y al final estamos contentos con su partido.
Öncelikle tebrikler. Rodrigo ile neden başlama kararı aldınız? Bu benim kararım. Ben teknik direktörüm.
Kimin... Al idioma turco. Un saludo a Turquía y a todos los turcos que nos escuchan.
Maçkarda.
Hola, Zinedine. Buenas noches. Jaime Rodríguez del Mundo. ¿Cómo ha vivido el partido, sobre todo en su tramo final, con muchas ocasiones falladas por el Madrid, a pesar de estar dominando? Y también que me dijera algo de Courtois. ¿Cómo lo ha visto?
Bien, bien, porque al final yo creo que la primera parte han tenido dos ocasiones claras de goles y ha sido importante Thibaut en esta jugada, se ha salvado y luego, como tú dices, es verdad que hemos tenido muchas, muchas ocasiones de goles, además muy claras, con jugadas muy buenas y bueno, me hubiera gustado tener o marcar segundo o tercer goles porque al final metiendo en segundo goles baja la presión del rival. En cambio, cuando tú estás en 1-0, ellos hasta el final pensaban que bueno, que se podía conseguir, pero al mismo tiempo me gusta esto porque al final hasta el minuto 90 nosotros del minuto 1 hasta el 90 estuvimos muy concentrados en todo, defensivamente sobre todo, y hemos trabajado juntos fuerte y al final bueno, hemos conseguido un resultado muy bueno gracias a eso.
Aprovechamos la traducción al turco, aunque Morales quiere aprenderlo y está aquí tomando notas para contaros que en unos minutos vemos
este es Álvaro de la Lama, compañero de Real Madrid Televisión, diciendo que están lo que he dicho yo hace un minuto, solo que Álvaro llega un minuto más tarde que yo.
Tú te has adelantado con tu habitual brillante,
como siempre. Ahora José Puertas os traducirá lo que ha dicho el traductor.
Hola, Zinedine aquí, Gorka Pérez del País. Retomando un poco la pregunta de José Félix sobre Rodrigo, que en un partido tan importante para el Madrid esta temporada como era el de hoy y sacarle en el 11 titular, ¿modifica en algo su condición de futbolista que vaya a ir alternando la primera plantilla con el Castilla? ¿Se queda después de un partido como hoy? ¿Se puede decir
eso? No va a cambiar nada, hombre. Nosotros estamos... hoy hay que pensar solo en este partido, luego el resto veremos, pero Rodrigo es un jugador de la primera plantilla, no nos olvidamos de eso, ¿sabes? Luego puede jugar con el Castilla, sí, pero hoy ha jugado hoy aquí con nosotros, lo ha hecho bien y me alegro por él, por su rendimiento y ya está, y luego veremos lo que vamos a hacer en próximos partidos.
Rodrigo bukadaren enbibir maçta.
Así que no va a cambiar nada. No va a cambiar nada en la situación de Rodrigo, que ha hecho un buen partido en un partido, en un encuentro que era fundamental para el Real Madrid. Me está preguntando el compañero con mucha intención. Si va a dejar de alternar el Castilla con la primera plantilla, yo creo que si Rodrigo ha hecho un buen partido, pues algo deberá cambiar, ¿no? Es que Zidane además dice, no va a cambiar nada, hombre, como diciendo, tú eres tonto, ¿por qué me preguntas esto? Pues hombre, se le pregunta por qué Rodrigo ha hecho un buen partido. Yo creo que ha sido de lo más destacado, ¿no? Caray, qué largo es el idioma turco, ¿eh? Pero si ha sido más breve Zidane.
Madre mía, es muy florido de adjetivos.
Una pregunta,
otra pregunta.
Ah, le están preguntando en turco.
Es que los turcos también preguntan allí.
Primero, son cuatro respuestas, ¿eh?
Ojo.
Ha ganado la Champions tres veces seguidas. En la primera rueda de prensa había muchas críticas sobre el futuro de usted. ¿Esto no le molesta a usted? Y la segunda pregunta...
Dile que tiene que ser una pregunta. Vamos a responderla. Vale,
perfecto.
Primera,
¿vale?
Bueno, eso es el fútbol. Ya hemos ganado muchas cosas, pero esto es del pasado. Lo que estamos nosotros, y yo sé dónde estoy, yo sé el cargo que tengo, yo sé que es el presente y nosotros estamos en ellos. Por eso que hoy hemos respondido muy bien en el campo, todos los jugadores, y al final me alegro porque han hecho los jugadores un esfuerzo enorme y si merecen la victoria, nos merecemos todo lo que hicimos hoy.
Öncelikle geçmişte kazanılan ne varsa geçmişte kaldı, biz bugüne bakmak zorundayız. Ben buradayım.
Pues está diciendo que las críticas son cosa del fútbol, que él sabe que lo que ha ganado es el pasado, del pasado, que ahora piensa en el presente, que sabe dónde está y el cargo que tiene, y que hoy el equipo ha respondido y se alegra.
Magnífico. Quería insistir en la reflexión que ha hecho sobre Courtois. Acaba de decir que Courtois se ha salvado con esas topadas en la primera parte, y yo creo que es una reflexión que
alegra
a los madridistas, y seguro que también que le alegra a usted, después de un año y medio aquí del portero belga, en el que se ha generado muchas dudas y muchas críticas por su estado de forma. Suena bien que el portero del Madrid realice paradas de calidad y no de cantidad como ha hecho hoy, y le dé partidos y puntos al equipo. ¿Cree usted que puede ser un antes y un después en esta estancia de Courtois en el Madrid, que de momento, bueno, un año y medio no está siendo lo que se esperaba de él?
Sí, pero yo no creo que es un antes o un después. Yo creo que hoy claramente las dos ocasiones, como tú dices, no es una cantidad de ha tenido dos, la primera parte muy muy buenas, y nos ha salvado claramente, porque no es lo mismo si tú vas debajo de con el marcador, y después hemos tenido nosotros muchas ocasiones de goles, y al final me hubiera gustado tener dos o tres goles más, pero bueno, nos alegramos por él y yo me alegro por todos en general, todo el equipo, porque siempre hay muchas críticas cuando se pierde. Hoy ganamos y hay que estar contento con esta victoria, porque no es un campo fácil, jugamos con personalidad y al final es importante. Cuando tú tienes un partido cada tres días, hay que volver y a ganar o por lo menos intentar, y hoy intentamos del minuto 1 hasta el minuto 90. Por eso que me alegro por los jugadores.
¿Qué te está pareciendo? ¿Polémica la
No, yo lo que quiero es que me traduzcáis lo de Chouchite. Pues me gustaría saber ahora, José, si nos lo puede decir, ¿qué significa Chouchite?
Bueno, me está diciendo que está muy contento por el equipo, que hay muchas críticas cuando se pierde, evidentemente, y que él hoy está contento porque el equipo ha ganado y se alegra mucho por los jugadores, porque hoy necesitaban ganar, y además ha dicho que Chouchite.
Espectacular.
Podría estar ahí precisa puertas en lugar de Zidane y sería exactamente igual.
Sí.
Solo que él con un ingreso probablemente mayor.
Es un poco Marlaska.
Bastante.
No pasa
Cuidado,
nada.
A ver.
Por la victoria, en directo Alejandro Romero para el transistor de Onda Cero. El partido se ha ganado, que era lo importante. El equipo ha recuperado la solvencia que ha tenido, pero Por poner un debe, en los primeros minutos Courtois, del que tanto se ha hablado, se ha convertido en protagonista del partido, ¿no? Hizo mucha hincapié usted antes del partido en la atención del principio, ¿no? Que el equipo no saliera despistado como ha pasado en otros partidos. Dio la sensación que al principio volvió a pasar otra vez.
No estoy de acuerdo contigo, porque entramos muy bien en el partido, muy bien. Muy bien, muy bien. La única cosa es que, bueno, nos ha creado ellos dos ocasiones y puede pasar, ¿sabes? Lo importante es que cada uno responde y nuestro portero lo ha hecho. Para luego jugar, seguir jugando bien, pero lo siento, no estoy de acuerdo con nuestro inicio de partido, que ha sido muy bueno.
Öncelikle galibiyet sebebiyle sizi tebrik ediyorum. Takım zor bir galibiyet aldı. Courtois bence maçın adamıydı.
Mira que se pregunta ahora Sergio Valentín.
Real Madrid son maçlarda olduğu gibi bu maçta da...
No estoy de acuerdo con que el inicio del partido haya sido con despiste. Hemos empezado muy bien.
No te hemos pedido traducción.
Es que te hago mi trabajo.
Ah, vale.
İki tane pozisyon buldu ilk arada ama biz çok iyi oynadık.
Yo lo que no entiendo es por qué mandáis de allí al único que tiene pelo.
Quería preguntarle cómo ha convencido usted a un jugador aparentemente tan frío e inexpresivo como Benzema de que se haya convertido, si no en el líder, sí en ese jugador que tira del carro y que convence a todos sus compañeros. Hoy no ha parado de dar instrucciones, era un poco como su segundo ayuda, su Betoni, ¿no?, dentro del campo. ¿Cómo ha convencido a Benzema de esa labor?
No, yo creo que le está saliendo con naturalidad. Yo creo que además él sabe que bueno, ahora es un capitán, después de Sergio, Marcelo, Rafa y Karim. Y bueno, él está tomando las cosas como con normalidad. Y me alegro por él, porque al final somos todos, ¿sabes?, en un barco donde cada uno tiene que aportar algo al equipo. Y Karim, con lo que está haciendo en el campo, pero no solo ahora jugando, también hablando, dando instrucciones y bueno, animar también a los demás cuando se necesitan.
Benzema... Benzema,
que también ha sido, yo creo que de lo más rescatable en el día de hoy.
Ahí no hay debate.
Benzema está siendo de los mejores.
Está en un momento de forma excepcional. Y además le veo más fino que nunca. Yo creo que en las 10 temporadas que he estado aquí, jamás ha estado físicamente tan bien como está ahora.
Sí, el año pasado ya bajó unos kilos con una nueva preparación que estaba teniendo. Y bueno, pues estamos todos esperando que Hazard le quite la libreta.
Siga su camino,
¿no?
Un par de ocasiones, una muy clara, y cuando las ha fallado, como que se le ha visto incluso desesperado, algún gesto de desesperación. ¿Usted cree que empieza a estar a lo mejor un poco frustrado porque no le salen las cosas como él querría?
No creo, porque además lo importante es creer ocasiones y bueno, ha tenido una muy clara, normalmente la mete, pero esto no estoy preocupado, y yo creo que él tampoco, creo que está mejor, va a ir a mejor y poco a poco. Lo importante era hacer un gran partido hoy como equipo y es lo que hicimos.
Hazard çok ciddi iki şans buldu siz yalnız kenardayken biraz
la última pregunta y por lo tanto ahora está traduciendo la respuesta de Zidane, luego vendrá la última pregunta y por lo tanto gracias a Dios la última traducción.
Hacen largas estas
fácil que es el español, que es un idioma universal. Pero no aprenderán en Turquía el español.
Primero hay que aprenderlo aquí, y cuando solucionemos lo de aquí nos vamos a dar clase a los turcos.
Probablemente tengas razón.
Última pregunta, last question.
Estaba brillante ahí, Pepe.
Gracias. Bonjour, Coquen Gunes de l'agence France Presse. Je vais vous poser ma question en français, si vous le permettez.
Et je vais répondre en français.
¿Hablas francés?
No.
Tienes el español para que te traduzca.
Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de vos joueurs ce soir?
Como el colmo, le pregunta en francés, él contesta en español y luego se traduce al turco, ¿no?
Pero que francés, Zidane entiende.
Sí, sí, pero no le dejan contestar en francés. Es como muy...
On savait la situation avant de commencer le match, donc oui, on fait du bien. Pero tiene
que traducir al español y al turco.
Suficiente. Esta tortura, yo creo que ha durado...
Esta tortura, quiero, o por lo menos yo lo aprecio así, le veo muy cansado a Zinedine Zidane, le veo un rostro... Y además, no le veo feliz de una victoria que probablemente le haya salvado, no el puesto, que creo que no le importa, sino la clasificación de la Champions League.
Yo creo que el cargo de entrenador del Madrid, al igual que el de presidente del gobierno, envejece. O sea, son cargos que envejecen. Tú ves a un presidente del gobierno, lo ves 3 años después y está mucho más viejo. Pero pues el
canas,
entrenador del Madrid le pasa lo mismo.
Mira las canas que tiene.
Sí, sí, mírale. Envejece. El entrenador del Madrid envejece más rápido que la gente.
No, no, no,
normal.
No son canas, pero tiene razón Isidoro. Claro. Que ha perdido esa... De vez en cuando esboza una sonrisa, pero ha perdido esa chispa que tenía en el primer año. También es verdad.
No es lo mismo coleccionar Champions que coleccionar derrotas. Claro,
claro, también,
no
también,
es lo mismo.
También es verdad que conocimos a Zidane en una época muy brillante.
Claro.
Tres Copas de Europa seguidas.
En la época más brillante nunca habida por un entrenador.
Por las Champions, pero a, sí, para llegar a... Detalles. No, pequeño no. Es el detallazo. Pero... sufrió mucho, salvo en una liga que creo que ganó no sé qué año fue.
Sí, el segundo.
El segundo.
El año, resto, el resto, las Champions se ganan...
Isidoro, ¿qué cosas
te quiero decir que no es
cosas
un...
me dices? Es que una Copa de Europa no es fácil de ganar, claro.
No, pero te quiero decir que no se llega fácilmente y no se gana fácilmente.
Nunca,
sufrió
nunca.
Muchísimo.
Claro, sí, sí.
O sea, que no es que haya ganado tres Champions.
Sí, pero una...
La apuesta que él hace en diciembre por el equipo, es decir, no traigo a nadie en diciembre, me imagino que la tensión que tuvo que tener ese hombre en esa segunda vuelta de la Champions fue terrible.
Sí, pero
fue el momento de Kepa, famoso.
Claro, efectivamente, pero una cosa es la tensión que te produce esa circunstancia, pero que acaba con final feliz porque ganas la Copa de Europa, y una es la tensión de ver cómo tú estás en tensión, pero no te salen las cosas, ¿verdad? No llegan los resultados, ¿es verdad? Ha sido un buen apunte de Isidoro diciendo que se le ve triste. Hombre, no, hasta las 12:30 vamos a aguantar.
Hay que aguantar.
Vamos a hacer una pausa y seguimos. Tenemos que comentar también el partido del Atlético de Madrid y un poco la previa del encuentro de mañana.
Gran gol de Morata.
¿Perdón?
Qué gran gol de Morata.
Gran gol de Morata. Pausita. No se le debió vender nunca por 80 millones de euros.
No,
habría
no,
que
no,
haber
no.
pedido 100, pero quizás el
en
Chelsea,
aquel momento,
el Chelsea a lo mejor claro. No habría pagado. Pausita y seguimos, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! ¡Un barco velero! Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Desde que nos despertamos... nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte...
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno...
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin. Ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Con Miguel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Miguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
No te enfades, Isidoro.
Hay tensión en el estudio.
No te enfades.
Pero yo ahora me tengo que poner de parte de Isidoro. Deberías hacer público una vez más, porque
ahora la gente no lo sabe. Ahora voy con eso.
El detalle que nos ha contado Isidoro.
Ahora voy con eso. Yo le pido perdón si te he ofendido.
Tú no me vas a ofender jamás.
Perfecto. Bueno, salvo que salga algún jugador más en rueda de prensa, si os parece, queráis aportar algo más, damos por finiquitado el partido del Real Madrid. Resultado que alivia, pero que no acaba... de convencer, y siempre, pues como en estos casos, nosotros vemos un partido y el entrenador ve otro. Yo no he visto un gran partido del Real Madrid, pero bueno, me alegro indudablemente de la victoria.
Tampoco lo ha visto, pero bueno, ya
no dice lo que tiene que decir.
De la lengua de madera.
Partido del Atlético de Madrid, que también era importante. Gol de Álvaro Morata en un encuentro que parecía que podía acabar en empate. Yo creo que el Atlético de Madrid ha llegado a un momento en el que ha dicho, sí, vamos a protegernos atrás, no vaya a ser que la broma de que no vengan aquí estos, que no han ganado un partido todavía y nos hagan el 0-1.
Pero,
gol de Álvaro Morata,
buen gol.
Sí, buen gol.
El pase me parece medio gol.
El pase
es muy bueno. Sí, sí. Y estábamos aquí debatiendo a micrófono cerrado a propósito del negociazo que hizo el Real Madrid al vender a Álvaro Morata al Chelsea por 80 millones de euros. Y Isidoro San José, que sinceramente está hoy en plan estrella, en plan estelar, ha dicho, no es un negocio del vendedor, es un negocio del comprador.
Efectivamente.
¿Pero por qué ha dicho esto Isidoro San José? Pues porque compró el Real Madrid, pero en nombre del Real Madrid, ¿quién compró? Fue él y quería ponerse la medalla.
Medalla en este caso se la tendría que poner el responsable de cantera, que en ese momento era Michel, y yo era junto a Michel.
Michel y tú sois lo
mismo. No, perdona. Es el mismo paquete. A cada uno lo que hay que darle. Y el responsable en ese momento de cantera era él, y él es el que autoriza todo. Yo me podría poner como un basilisco, si él dice no, es no. Pero afortunadamente estábamos de acuerdo. Igual que con Lucas Vázquez estuvimos de acuerdo.
Pero ¿tú crees que cuando Michel y tú compráis a ese futbolista, estáis pensando en que va a llegar un momento en que se le venda por 80 millones de euros?
No, pensamos que es un jugador válido para la cantera en ese momento del Real Madrid, y a partir de ahí su progresión, que eso sí que no depende de nosotros, depende de él y de lo que lleva dentro, de él y de todos los que están en cantera. Nos hace mejores de lo que en realidad somos, porque ahí están los resultados. Pero quiero que se reconozca que es un magnífico jugador que ha llegado donde se merece estar, pero porque alguien en su momento, igual que Monchi se le avala todas las cosas en el servicio, pues hay que avalar la gente que hace bien su trabajo.
Yo creo que es un hecho incuestionable, objetivamente incuestionable, Ilie, que cuando el Real Madrid, gracias a Michel y a Isidoro San José, compran a un futbolista y lo venden al Chelsea, en concreto este futbolista, por 80 millones de euros, es una cantidad razonable. ¿Se le podría haber sacado algo más al Chelsea en ese momento o no?
Hombre, quizá con un arma de fuego o con un arma blanca.
De hecho, ¿tú no crees que se utilizó un arma de fuego para sacarle 80 millones de euros al Chelsea?
Eso explicaría el montante de la operación.
Quizás si se hubieran pillado los emails, le podríamos haber sacado 15 millones más.
¿Cuál era el valor real de mercado de Morata en ese momento? ¿40 millones? ¿Valor de mercado?
No lo sé. El valor del jugador es lo que tú quieras pagar.
El jugador vale lo que pagan por él, eso está claro.
Pero bueno, yo creo que un precio justo habrían sido 40 millones en aquel entonces.
Pero entonces, ¿por qué crees que pagó el Chelsea el doble?
Bueno, pues muchas veces cuando pagas de más es por muchos motivos. Primero, porque te has equivocado al hacer el ojeo. Es decir, tú has ojeado un jugador y te ha parecido que valía más de lo que realmente valía. Luego puede ser que tengas una necesidad imperiosa de ese jugador. En ese momento el Chelsea necesitaba un delantero centro a toda costa. Y luego están las circunstancias del mercado específicas, ¿no? Del vendedor, del comprador, las peticiones del entrenador en ese momento. Conte, por ejemplo, que era el entrenador del Chelsea en ese momento, le conocía y le quería a toda costa. Entonces el Chelsea pagó por encima del valor de mercado por esa circunstancia.
Sí, yo creo que el Madrid por 40 no lo habría vendido en ese momento, ¿eh?
Es posible.
Es verdad que él tenía esa intención de querer salir y ser titular, pero él como delantero suplente del Madrid, y a mí no es santo de mi devoción, pero al Madrid le aportó 14 goles saliendo del banquillo, que ahora no se los aporta nadie en las últimas 3 temporadas, ¿no? Por 40 yo creo que el Madrid no lo habría vendido.
La verdad es que en el Chelsea fue una etapa desastrosa. No sé a qué son los motivos. Mucha gente dice que las lesiones, no lo sé, pero la verdad es que su rendimiento fue muy malo en el Chelsea, sobre todo considerando el importe de la operación. Y lo único que me quedó claro de su etapa en el Chelsea es que es un excelente rematador de cabeza, que es exactamente lo que ha demostrado hoy. Pero la verdad es que cuando en el Chelsea se le exigió otras cosas, pues al menos en el Chelsea, insisto, no fue capaz de darlas. En cambio, de cabeza, siempre rindió, incluso en el Chelsea, a muy buen nivel.
Pues Álvaro Morata ha resuelto el partido hoy para el Atlético de Madrid.
Otra vez poner la cabeza en la liga y a por ello.
Le ha faltado un poquito de chispa, un poquito de pasión. Salías desde el banquillo, lo que son las cosas, y te la puso ahí de qué manera Lodi para hacer ese gol.
Bueno, justo lo hablaba antes con los compañeros, que hay veces que puedes trabajar todo el partido como un perro y irte a casa sin marcar, y hoy el trabajo lo han hecho los demás y yo he entrado y he metido gol. Pero esto es un trabajo en equipo, hemos ganado, y ya te digo, era fundamental para nosotros porque es un gran equipo.
¿De qué manera lo celebrabais? ¿Empezaba ya a pasarlo mal el equipo con todas estas dudas?
No, al final nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que no todos, no hay temporada perfecta para ningún equipo, hay que pasar los baches todos juntos, es lo que toca y bueno, al final ojalá que todos los problemas sean estar a 3 puntos del líder y estar en esta situación en Champions.
Y la última que te hago, se pedía un pasito al frente de los delanteros, decía el Cholo que los que trabajen bien se van a llevar muy bien con él. ¿Hoy te quitas un peso de encima también?
Yo peso no, yo siempre quiero meter todo lo que es posible y el otro día pues ojalá hubiera podido meter 1 o 2 y ojalá lo pueda hacer siempre. Al final se trata de, pues eso, que hizo el míster, trabajar, estar todos juntos y así creo que es lo que necesitamos para lograr los objetivos.
Enhorabuena y a seguir así, Álvaro.
Felicidades, Álvaro, a seguir así. ¿Qué os ha parecido el partido del Atlético de Madrid?
Yo tenía una... Es verdad lo que tú dices, en un momento determinado de la segunda parte, sobre todo del Atlético, dice, pues a lo mejor un punto más que quedarme con ninguno, porque el Bayer Leverkusen, si me gana hoy con 0 puntos, pues es una desgracia. Pero es verdad que hay un momento que con la entrada de Morata y que se va del campo Coque, yo creo que el Atlético agita un poco el partido y los últimos 20 minutos se echa arriba.
Que decías un dato interesante, hacía 2 años que Álvaro Morata, a quien descubrieron entre sí. Michel y Sedo San José.
Quiero que lo digas siempre que hables de Álvaro.
Ahora, por favor,
Y de Llorente también, por favor.
Bueno, pero 2 años que no marcaba.
De también, a pesar de que no.
Álvaro, déjame terminar. Álvaro Morata, a quien descubrieron Isidro San José y Michel. Fíjate que ya hay cambio del orden.
Sí,
incluso,
lo he visto.
Isidro San José y un poco
Michel,
de
bastante más equipo.
Michel,
pero bueno.
Bueno, pues este jugador que descubrieron estos dos señores llevaba 2 años sin marcar un gol en la Copa de Europa. El último que marcó fue precisamente con el Chelsea en el Metropolitano. En el Metropolitano, Copa de Europa, Champions. Sí, Champions. O sea que quizás efectivamente se apuntó con un arma de fuego al propietario del Chelsea para sacarle los 80 millones de euros. ¿Qué os ha parecido el partido del Atlético de Madrid? Ili.
Bueno, lo he visto. Me ha parecido, pues eso, lo que comentaban, muy plano. Un Atlético de Madrid muy plano que efectivamente llega a un punto del partido en que de alguna forma da por bueno el resultado y se acaba encontrado con cierta fortuna. En fin, no con cierta fortuna, pero sin hacer especiales méritos, se acaba encontrado con un gol que le permite seguir en la cabeza de grupo y jugársela el primer puesto con la Juve. Pero vamos, no ha sido el mejor partido del Atlético de Madrid, sobre todo en ataque. Me parece que ha estado poco inspirado.
Un partido más del Atlético de Madrid.
Pues,
un
partido típico de la era Simeone.
Un poquito espeso ha estado el Atlético,
Dani,
desde luego.
Había un momento en el que después, en el partido de las 9, la Juve iba perdiendo mucho tiempo, 0-1, el grupo se hubiera puesto de una manera dramática, porque el Lokomotiv hubiera adelantado a la Juventus, pero es verdad que ha reaccionado, se lo decía José, fuera de micro. Ha empatado la Juve y va a marcar el segundo. Efectivamente, es que ha sido cuestión de 2 minutos, que yo creo que la Juventus es mucho mejor equipo que el Lokomotiv. Pero el Atlético está jugando mal la mayoría de partidos este año. Y es verdad que otras veces tenía el consuelo, empate a 0 con el Celta, pero caía 1 y ganaba 1-0. Empate a 0 con este equipo y ganaba. Pero este año algunos empates no le han valido o no ha sabido ganar en los partidos al Atlético.
¿Algo más que decir?
Sí,
muy bien.
Aquí hay gente que ve los partidos, que claro.
Claro, no. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que aquí hay gente que solo ve los partidos del Madrid.
Ah, claro, hombre.
Entonces lo demás no importa. El Atlético de Madrid, pues no importa el Atlético
¿Jugaba
de Madrid.
Alguien más hoy?
Mucho he descubierto a Álvaro Morata. Mucho estábamos Michel y yo allí en la ciudad deportiva diciéndole al Real Madrid que fichara a Álvaro Morata, pero luego cuando tienes que ver a Álvaro Morata no lo ves.
La culpa de todo eso la tienes tú porque no nos subes el sueldo. Yo tengo que trabajar por las tardes. Tengo una escuela de fútbol y hoy estaba a las 7 con mis niños en la escuela de
jugado...
fútbol.
No me los cabres que me queda media hora.
¿Ha jugado Llorente?
¿Ha jugado quién?
Llorente.
Llorente no.
No, sigue de suplente, ¿no?
Hay que sumar.
Ah, 40 millones de euros. También corresponden a...
Que lo descubrió Isidoro y aquel jugador que llevaba el 8.
De la Roceña. Vinimos de la Roceña.
¿A quién? ¿A qué jugador que llevaba
el 8? Michel también, pero vamos, el principal descubridor fue Isidoro.
Fundamentalmente Isidoro San José. De forma que ahí te tendrías que llevar... ¿Alguna comisión que haber llevado eso?
A mí el Madrid me pagaba por eso. No tengo que cobrar comisión para nada.
Pero...
Pero quiero que se reconozca un trabajo bien hecho, y quiero que lo digas siempre.
Perfecto, pero antes de dejaros con Dani Blanco, que va a ser quien remate el primer palo de hoy, y no Andrés Amorós, antes de dejaros con Dani Blanco, ¿me quieres decir una cosa? De los jugadores que han sido un pluf que descubristeis vosotros, ¿puedes decirlo también o no?
Sí,
¿sí? ¿Por ejemplo?
Pero no es un pluf. ¿A dónde vas?
Que no fue un
pluf. Que te veo.
No, que digo que...
que solo dices los que han costado luego, se han vendido por 80 o por 40.
Bueno, digo todos. Yo siempre, aquí en esta misma casa, hace muchos años, dije, y ahí estarán las grabaciones, que si Gessé llegaba a su trayectoria normal y la gente le dejaban trabajar con él, por ejemplo, a nosotros, los que estábamos con él y le fichamos, probablemente fuese un jugador mejor, y lo vuelvo a decir, que Cristiano Ronaldo. Y lo digo sin ningún tipo de...
Es políticamente,
me hagan la prueba de alcoholemia.
Es incorrecto decirlo hoy, es políticamente incorrecto decirlo.
Bueno, a ver, todo se tuerce en la vida. Yo te digo que la trayectoria que llevaba Gessé siendo cadete y juvenil era brutal.
Perfecto, pero en ese momento en el club había gente con mucho conocimiento futbolístico, como Jorge Valdano y Miguel Pardeza.
Bueno, sí, entonces sí. Entonces...
Bueno, pero quiero decir que a pesar de lo que le está diciendo, que seguramente tiene una gran parte de verdad, pero es cierto que lo que no tuvieron culpa ninguno de los dos fue de la lesión que trunca el momento.
No, sí, Juanma va por otro lado. Pero
ya
no
lo sé,
ya lo sé,
pero vamos, a Gessé le mata, aquella lesión.
A Gessé lo que le mata es...
La cabeza.
No, sí, además de
que... Gessé con 18 ya se creía que era mejor que Cristiano, y no lo era.
No, pero un tío para ser mejor que Cristiano tiene que creerse con 18 mejor que Cristiano. O sea, hay gente...
Pero hay que demostrarlo y él no lo demostró.
El año que vas a ir al Mundial no te puedes romper la rodilla.
Estáis en un error.
Sí, pues este se creía mejor que Cristiano, pero no le salió.
Es un monográfico muy largo y no podemos...
Cantaba reggaetón, Isidoro. No. Entonces eso ahí pierdes mucho.
A este lo que le fallaba era lo que decía Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa.
Eso se trabaja.
La cabeza.
Eso se trabaja.
Bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿Que Valdano no entiende de esto?
No.
Es que, chico, de verdad, no entiendo lo que me quiere decir esta noche.
Valdano entiende de lo que entiende. Y yo he vivido la cantera del Real Madrid, la he mamado y sé cómo llevar a un chaval en estas condiciones. Y no digo que la lesión lo hubiera podido evitar.
¿Te estás postulando para volver a la cantera del Real
Madrid? No, para nada. Sé que con Florentino va a ser muy difícil.
No digas que no, nunca.
Bueno, va a ser muy difícil. Pero siempre te puedo garantizar que voy a trabajar para el Real Madrid.
Una llamada de Pepe Herrero.
No quiero que la haga.
Y eso lo soluciona.
Pues mira, pues es lo único que te separa de volver otra vez. Que lo sepas.
Tú deja a Pepe esta noche.
Yo hablo con Florentino.
Mañana te levantas como director de cantera del Real Madrid.
No, gracias.
Bueno, 12:03. Una hora menos en Canarias, hacemos una pausa y ya analizamos, nos metemos con la jornada de mañana que juegan el Fútbol Club Barcelona y también el Valencia.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FútbolSantander. Y es que gracias a Santander... Ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Estás escuchando El Primer Palo.
Once y ocho en la Comunidad Canaria. Seguimos aquí con Pepe Herrero, Isidoro San José, José Manuel Puertas y Eilio Leart, hablando de la jornada de la Liga de Campeones. Vamos a hablar un poco también de los partidos del Barça y del Valencia que mañana juegan. Yo creo que el Barcelona mañana tiene un partido sencillo en Praga, si se puede considerar sencillo cualquier partido de Liga de Campeones, ¿eh? Y se va a ayudar o va a salir beneficiado de los dos partidos que tiene en Praga y en el Nou Camp ante el Slavia, y que se van a quitar puntos entre Inter y Dortmund en los dos partidos, con lo cual yo creo que el Barcelona en dos semanas podría tener encarrilada su clasificación para octavos.
Sí, un partido muy sencillo contra el Slavia de Praga, el equipo, bueno, un equipo muy, muy débil. Veremos si Valverde hace rotaciones o no. Me parece la cosa más interesante ahora que están bien, sobre todo los jugadores de arriba, el tridente ofensivo. Veremos si los mantiene para... pues digamos, seguir generando esos automatismos en ataque, o bien opta por rotar al equipo, que yo creo que el Slavia de Praga se lo podría permitir.
Pero no tiene tampoco mucha necesidad, porque el fin de semana no hay partido. Lo que tiene que hacer es quemar la nave mañana, ganar 0-5 si puede, y el sábado descansar, ¿no?
Bueno, pero estas lesiones... Bueno,
sí, bueno, claro. Además tienen que dar un caramelito a la gente que menos juega. Yo creo que es un partido de Champions que siempre gusta jugar. Cuando no tienes un partido de Liga tan importante como el que se ha aplazado, me parece que es un momento idóneo, sin riesgo para el Barcelona, de sacar los no habituales.
Yo lo entiendo y me parece normal, pero quiero decir, el Barça mañana tiene poco que ganar, porque todo el mundo da por hecho que va a ganar 6 puntos ante el Slavia, y si el Barça mañana pincha, pues oye, cuidado, ¿eh?
Lo que pasa es que yo creo que el margen para pinchar, aunque juegue, con, aunque haga muchas rotaciones, con la Slavia de Praga es mínimo.
Es más, al Slavia de Praga, si le habéis visto jugar el Slavia de Praga en campo del Inter, prácticamente fue como el Eibar el otro día. Se echa arriba, no defiende, quiero decir, defiende bien, pero que es un equipo que ataca. Y mañana al Barcelona, eso le viene de maravilla.
Le viene como Dios, claro. Claro, o sea, sí, sí. Sí. Sí, sería pues para que a lo mejor alguna perla de la cantera pues apostara a Valverde, ¿no? Por Ricky Puig o al...
Yo, Pepe, no digo tanto gente de la cantera para hacer probaturas, sino para dar minutos a la gente que a lo largo de la temporada puede ser importante, a los jugadores de la primera plantilla que no son... Hablo de Rakitic, hablo de
yo no sé si a Rakitic, ¿no?, le sentaría bien jugar mañana, porque a lo mejor sí, me está tratando de juvenil.
Pues
¿no?
Será
no,
mejor que ir a Pozuelo de Alarcón contra el Pozuelo y jugar con... Es un partido de Champions.
Ya.
Yo creo que pero, es interesante.
Sí, pero
Permíteme que le haga la pregunta a Isidro como es jugador y te pido que seas sincero de verdad.
Va a ser difícil, no
cuando,
lo sé.
Cuando tú eres... un titular que de repente ha bajado a ser suplente.
Sin demasiada explicación tampoco.
Estos partidos que todos sabéis que son de suplentes, ¿te molesta que te saque el entrenador?
Todos los partidos que se sabe que son de suplentes, te molesta que salga que te saquen. Pero no es lo mismo salir en un partido de Liga sí. contra el...
O de Copa del Rey contra el Bollullos.
Sí, exacto, sí. No voy a decir un equipo porque se pueden sentir ofendidos. Que salir en un partido de Champions. Al final es una Champions. Y yo creo que ahí te molesta o te puede molestar, pero menos.
Yeah.
Bueno, dicen, se está hablando mucho, que Messi y Griezmann no se hablan mucho. Y le han vuelto a preguntar sobre eso a Ernesto Valverde.
Todo, lo veo todo bien, no lo sé. Veo a los jugadores que, claro, que se hablan, como con cualquiera. No sé, al final de lo que se trata siempre en el campo es de entenderse, de saber intuir... antes que nadie cuando alguien va a hacer un pase o cuando tienes que hacer un desmarque, porque el timing es muy importante y eso solo se consigue jugando juntos.
Que es verdad que yo no sé hasta dónde va la relación Griezmann-Messi, pero tú viste el partido de Neymar. Hombre, por el gol, por los dos goles del Barcelona el otro día, Griezmann y Messi se entienden perfectamente, porque el otro día le da un pase increíble.
Y aparte, una cosa es que sean amigos y otra cosa es que puedan jugar juntos en un equipo.
Efectivamente,
claro.
O sea, yo recuerdo, Ruggeri cuenta alguna vez que él cuando llega al Madrid, la mitad del equipo no se habla con la otra mitad. Y pues ese equipo seguía funcionando muy bien aquí en España.
No, yo no creo que sea tanto no hablarse como que en un colectivo de tanta gente las... afinidades son de determinados jugadores.
Bueno,
o sea,
Messi es muy amigo de Luis Suárez.
Te
no
juntas con los que tienen hijos, eso es así.
Cuenta, no lo vas a querer reconocer, a lo mejor luego fuera. Pero él lo ha contado en una entrevista. Cuenta Mitchell que su relación con Hugo Sánchez no era la mejor. Vean los goles de Hugo Sánchez a pase. Es que... Yo creo que en una temporada... Hay 38 goles de Hugo Sánchez que si no son 20 y pico a pase de Mitchell...
Lo que tú vivas con tus compañeros fuera del campo, al entrenador es que además es que se la tiene que bufar.
Sí.
Pero al final lo que se ve es en el campo y en el campo no hay ningún tipo de discusión. Vamos, el que diga
Por ejemplo, por ser muy mal pensado, ¿no? Y por eso que en otras empresas se llamaría incompatibilidad laboral. A Ansu Fati le representa el hermano de Messi. ¿A Messi le puede gustar más jugar con Ansu Fati que con Griezmann? Pregunto, pero porque soy muy mal pensado. O sea, hay un momento en que a lo mejor eso en un futuro, porque ya está pasando con Ramos y con su hermano, en este fútbol moderno que cada vez la gente va buscando vías de ingreso cuando eres una multinacional como eres como jugador que eres, ¿habrá que ponerle cotas a eso?
Hombre, es verdad que existe un conflicto de intereses.
Yo creo que sí.
Evidente, existe un conflicto de intereses. Yo desde luego, si fuera mi club, no lo permitiría. Claro. No sé cómo lo haría. Pero
es complicado.
Es muy complicado porque no puedes decir los agentes de tus jugadores ni vas a echar a un jugador muy bueno porque tenga un agente u otro. Claro. Pero es evidente que hay un conflicto de intereses.
Claro.
Evidentísimo.
Pero hay un beneficio, perdona, hay un beneficio mutuo y para el equipo que es, no es lo mismo marcar a Ansu Fati que marcar a Griezmann, por lo tanto la atención que tienes que tener hacia Messi, hablando de lo deportivo exclusivamente, no, la gente cuando está marcando a Griezmann tiene que tener a su jugador, hablo metafórica, y a otro uno y medio,
a la ayuda,
con lo cual a Messi le dejan más posibilidades de que si juega Ansu Fati va a tener al suyo y la mitad, o sea,
que no piensen que esto es un dardo al Barcelona. Pasa lo mismo con René Ramos, que representa a Marcelo, que juega al lado de su hermano, quiero decir,
totalmente.
Bueno, pues ya. Es algo curioso, ¿no?
Es un problema, desde luego, desde mi punto de vista es un problema. Y luego respecto al tema de Messi y Griezmann, pues Messi es muy amigo de Neymar y quería en verano, sí, lo sabe todo el mundo, que viniera Neymar. Entonces a Messi si le preguntas, oye, ¿quién quieres que venga este verano? ¿Griezmann o Neymar? Pues él tenía claro que quería que fuera Neymar y le trajeron al otro.
¿Juega mañana el Barcelona en Praga? Y como decía, se van a quitar puntos mañana en el Inter Dortmund y luego dentro de dos semanas en campo del Dortmund, con lo cual eso le puede venir bien al Barcelona. Y juega mañana el Valencia en campo del Lille. El Lille tiene cero puntos. El Valencia tiene una buena oportunidad en los dos partidos contra el Lille, porque es verdad que estuvo muy bien en campo del Chelsea, ganó 0-1, pero estuvo muy mal ante el Ajax en casa. Pero ahora el Valencia tiene dos partidos seguidos que, sí, si sacara los seis puntos o cuatro de seis, pues se podría encauzar un poco la tabla, porque al mismo nivel que le pasa al Barcelona, entre Ajax y Chelsea se van a quitar puntos.
Sí, el Lille no viene muy bien. Además, yo creo que es un buen momento para que el Valencia les visite, porque no andan muy bien en Liga. Yo creo que iban como tres jornadas sin ganar. Siguen echando mucho de menos a Nicolás Pepe,
claro,
que no está funcionando en el Arsenal. O sea, en realidad es un divorcio que no le ha ido bien a ninguno de las dos partes. Yo creo que es los partidos que el Valencia, si quiere clasificar, tiene que ganar.
Claro.
O sea, el Valencia, si quiere clasificar, tiene que ganar al Lille.
Lo dijimos,
o sea,
no sé si te acuerdas, José, lo dijimos en verano, que si el Valencia en este grupo quería estos partidos, en Francia, estando bien en una dinámica, que ahora está bien el Valencia en Liga, empató el otro día en el Metropolitano y llevaba dos victorias consecutivas, una en Bilbao ante el Athletic, pues tiene que ganar en Francia.
Yo creo que el gran problema del Valencia es el Valencia.
Sí.
Es que es un equipo que no tiene pues los automatismos, la confianza necesaria para decir, le va a hacer los seis puntos al Lille, se los puede hacer perfectamente. Pero si me dices que, claro, si me dices que el Lille le gana al Valencia el Lille y empata en Mestalla, me lo creo perfectamente.
Totalmente.
Quiero decir, es que el Valencia es un equipo pues que no te da ninguna seguridad, ¿no? Oye, está mejor ahora, sí, pero
sufrió mucho el Chelsea para ganar al,
sí,
Lille, ¿eh?
Claro.
Sufrió mucho, quiero decir que no es un partido fácil para el Valencia.
El Lille no es el esconto de Riga.
No en el partido de mañana que juegan en Ámsterdam, pero sí para el de Stamford Bridge hay problemas con los seguidores del Ajax, que les han prohibido viajar de Ámsterdam a Londres.
Es que los del Ajax, algunos,
claro,
sí, hay que tener cuidado, ¿eh?
Sí, es verdad que es una afición.
No para mañana, que se juega.
Y el Chelsea pero también,
claro,
sí,
por
también
eso
es fina. O sea,
que a lo mejor el Chelsea yendo a los aficionados yendo a Ámsterdam y luego el Ajax, claro, yendo a campo del Chelsea. Pero bueno, y luego un repaso rápido a la jornada de mañana. El Liverpool tiene tres puntos, Ilie, tercero en su grupo, juega en campo del Gent. Pero a lo mejor estamos empezando a hablar, verá que tiene que ganar los dos partidos al Gent. Pero no sé, no está tan fino en Champions como el año pasado, creo.
Bueno, no está tan fino en general, a pesar de las victorias,
sí,
¿no? Lleva 8 de 8 en Premier League hasta el empate de este fin de semana contra el Manchester United, pero no acaba de transmitir unas excelentes sensaciones, ¿no? Es un equipo que sigue siendo muy sólido, pero, por ejemplo, contra el Manchester United se le atragantó muchísimo la defensa de 3 de Solskjaer. El Liverpool, el otro día leía una cosa súper interesante, que es un artículo en The Athletic que decía, claro, siempre medimos, cuando un equipo marca goles, siempre medimos al que marca gol y al que marca asistencia.
Sí, sí,
pero
sí,
¿qué pasa con el que da el pase de antes?
Sí, el penúltimo.
Y el pase de antes, sí, y el pase de antes. Entonces ahora hay una nueva métrica de Opta que te mide quién ha participado en las secuencias que acaban en disparo.
¿Sí?
Me pareció súper interesante y descubrieron que el jugador más decisivo de Liverpool era Trent Alexander-Arnold, que es el lateral derecho.
Derecho,
y el otro día contra el Liverpool, contra el Manchester United, tuvo un mal partido porque la defensa de tres provocó que tuviera un carrilero siempre pendiente de él, que le iba persiguiendo de ida y de vuelta, y se le complicó mucho al Liverpool.
Eso es una cosa interesante para lo que siempre has dicho tú, Isidoro, que al final, midiendo eso todo, o sea, que, pues, si mides el sexto pase antes del
claro,
decisivo,
es que muchas veces el más importante,
que el equipo es lo fundamental.
Es que muchas veces el más importante de la secuencia, el que rompe la línea y el que genera todo, no es ni el disparo ni el anterior.
Yo te he dicho que en fútbol se resume todo, a ver, de una forma muy muy escueta, es no meten goles, el portero es el,
sí, claro, claro.
Marcan goles, el mejor es el delantero, cuando,
sí,
no es tan sencillo. No. Hay un proceso de todo, de defensa y de ataque, que te hace que ganes o pierdas los partidos.
Bueno, por decir todo lo mañana, Gen Liverpool y Salzburgo-Nápoles en ese grupo. El Nápoles está mejorando en la Liga Italiana y yo creo que está líder en este grupo de Champions. El Inter Dortmund y el Slavia de Praga en el grupo de Barcelona. Un partido que va a ver Pepe seguramente del grupo G entre el Leipzig y el Zenit de San Petersburgo.
Quizás
es el partido interesante. A las 7 menos 5, no os vayáis a las 9.
No.
Estad atentos porque igual se os pasa.
No, pero yo creo que lo tenían claro.
Y luego ya después.
Desde las 3 concentrados ya.
El debate. O sea, luego ya el debate sobre lo que hemos visto y tal.
Y luego ya. A las 9 en ese grupo, Benfica-Lyon. Y luego en el grupo del Valencia, el Ajax-Chelsea. Que yo creo que, atención al Ajax, que lleva 6 puntos, 6 goles a favor y 0 en contra. O sea, está.
Oye, ¿os puedo preguntar una cosa? Aprovechando que no está el director, que seguramente estas cosas no le gusten y tal, sí. Pero ¿habéis hecho una porra vosotros de quién puede ganar la Champions?
No,
de la final.
Soy malísimo.
De la final?
No. Malísimo, no, nunca hago porras.
Esto no os gusta a vosotros, no es muy poco serio y tal.
Habitualmente,
¿no?
José Luis García, lo sabe Isidoro, se coge en el 13 de septiembre, cuando empieza la Champions, se coge el equipo que ve que está más pagado, es decir, un Basilea de turno o un Leipzig, y se le ve opciones, pasa a octavos. Entonces, claro, se paga 2.000 a uno.
Pues hay que apostar por el Galatasaray.
Alguien le apostó a que el Leicester ganaba una liga hace unos años y se llevó una pequeña fortuna.
No, al final le compraron la apuesta a dos partidos.
Sí, pero hubo gente que la mantuvo. Hubo gente que la mantuvo.
Pero ya más adelante, no desde el principio. O sea, el primer... Porque además me llamó la atención que incluso el dueño del Leicester no dijera, no la vendas, yo te pago.
Es verdad.
Yo te pago lo que te están pagando ellos, porque eso hubiera sido ya para la película de Hollywood. Decir, pues esto, aunque fue, pues eso. Mira, Toni Kroos.
Sí, pero no sé si Toni Kroos, si no habla en español, a ver. Sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Vamos a ver.
Ya últimamente habla en español.
Bueno, al final siempre estamos felices si, claro, si ganamos. Y bueno, yo, para mí 100 partidos es bueno, pero es solo un número. Esto no me ayuda.
Buenas noches, Toni, en directo para El Chiringuito. ¿Tenéis la sensación de que con esta victoria habéis ayudado a Zidane, que estaba recibiendo muchas críticas y estaba puesto en duda?
No, yo no creo que tenemos que ayudar al entrenador, porque somos un equipo juntos con él y no jugamos para el entrenador, jugamos para nosotros, para ganar, y ganamos y perdemos juntos, pero claro que hoy fue un partido muy, muy importante, porque sabemos que no empezamos bien esta competición y bueno, ahora estamos un poco mejor, pero falta 3 partidos para clasificar y vamos a hacer todo juntos.
Este fin de semana no tenéis partido, el Clásico se ha aplazado, el Real Madrid mostró sus alegaciones diciendo que quería jugar el 18... La federación se tenía que poner de acuerdo ayer lunes, no se han puesto de acuerdo, aún no hay fecha. ¿Os molesta no saber cuándo vais a jugar contra el Barça?
No, me da igual, de verdad. Yo prefiero jugar, bueno, fin de semana, pero no es así. Y bueno, a ver cuándo jugamos, y cuando jugamos tenemos que estar a tope. Y bueno, a mí me da igual.
Buen español, enhorabuena.
Gracias. ¿Una pregunta también? ¿Es eso, no?
El primer palo.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Theanum y verás cómo mejora tu piel. Theanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Theanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Theanum. Theanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Hablemos del jamón. Si quiere mostrar su agradecimiento a clientes, familiares o amigos en estas fechas, cuente con nosotros. Tenemos los mejores productos. Solamente indíquenos la dirección del beneficiario y nos encargaremos de todo. Jamones y embutidos de Guijuelo, para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo.
Hoy de la jornada de Champions me quedo con que Agüero y Sterling han tomado Artifin.
Sí, hombre, seguramente. Ha tomado
y Mbappé también.
En cantidades industriales, podríamos decir. Y Mbappé antes de salir, porque ha salido al descanso,
Guardiola.
¿Eh? Ha salido al descanso, Al descanso y hat-trick.
Entonces ahí las cajas de
hombre, ahí la cúrcuma, pero vamos, volaba en el vestuario del PSG.
Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. Y además hoy, se lo decía antes a Ildi, en goles por parejas, dos Kane, dos Son, tres Mbappé, dos Icardi.
Icardi, Mbappé, Kane, Son, Sterling, Agüero, Dybala.
Que tiene
Kroos solo uno.
Sí, pero ha rebotado en la rodilla de un jugador del Galatasaray.
Sí, con lo cual igual ya no es.
¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y José Luis Morales también ha tomado Artifin en Real Madrid Televisión. Un saludo para José Luis desde aquí. Te quería preguntar sobre Agüero, de la jornada de hoy, Ilie, porque me parece, y se lo decía José antes también, es un jugador con la carrera
es increíble.
Para arriba, en vez de, quiero decir, siempre, sí. siempre no,
fue jugador. Para arriba, luego sí. fue para abajo y ahora va para arriba otra vez.
Pero no llegó a ir mucho para abajo.
No, pero es verdad que yo, a ver, tú, obviamente sí. tú sabes, pero yo tengo la sensación de que él tiene un par de años en el City que baja un poco el nivel y luego vuelve a subir.
No sé si baja, tendría que revisar, no es mi impresión. Cuando llega Guardiola
se lo quería cargar.
Sí, esto es cierto. Cuando llega Guardiola, que de hecho está Gabriel Jesús, él sienta a Guardiola, claro. sienta a Agüero. Claro. Sienta a Agüero para poner a Gabriel Jesús, pero rápidamente, Gabriel Jesús se lesiona, vuelve a Agüero y empieza a marcar goles, y llega un punto que Guardiola dice, es que sabes qué es, que no hay forma. O sea, aunque no me convenzan algunas cosas, es que este tío es que marca, te asegura, 20 goles en Liga cada temporada.
Es que están 20 o más.
Es brutal.
Hace 3 o 4
pero es brutal. Pero es que es el, hablo de memoria, pero diría que es el tercer máximo goleador de la historia de la Premier League. O sea, si no me equivoco, es Shearer 260, Rooney está en 200 poco, y yo creo que Agüero, si sigue una temporada más, pasa a Rooney.
Sí, pero que ha jugado toda su carrera en Inglaterra.
Claro, por eso digo que es absolutamente espectacular. Por cierto, el Manchester City ha vuelto a jugar con dos mediocentros de centrales.
¿Ah, sí?
Sí, ya lo hizo el fin de semana, ha jugado Rodri y Fernandinho, que son mediocentros, han jugado de centrales. Pero se ha lesionado Rodri. Y entonces le han obligado a jugar con un central. Ha salido Stones y entonces le ha fastidiado el invento.
Ya le han estropeado.
Yo creo que poner
a dos extremos de laterales.
Rizar el rizo de Guardiola será jugar un día sin defensa.
Con Sterling de lateral, por una banda, en la otra de Ruini.
Y con Cataluña.
Bueno, eso sí.
Contra Andorra.
Os tengo que despedir, porque prácticamente sí, porque tenemos que escuchar al gran Andrés Amorós, que cuando hay...
¿Despedir de decir adiós o despedir de como dos, de, sí, no, sí, no, de no, ir no al INEM?
De decir adiós.
¿Que no volváis más?
Exacto.
Luis Herrero despide a sus contertulios.
Es cierto.
Y algunas veces...
Pero lo hace con mucho cariño, ¿eh?
Efectivamente. O sea que, Pepe Herrero, hasta la próxima. Gracias.
Un placer.
Isidoro San José, gracias.
Espero que sea pronto.
José Portas, hasta mañana.
Gracias.
Gracias, Ilia, hasta la próxima. El remate lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Hemos salvado ya la primera final de la temporada. Lo malo es que ya hemos estado, por culpa nuestra, al borde del abismo en el mes de octubre. Y esta misma noche, hasta el pitido final, la sombra de un gol turco, aunque fuese de churro, nos ha mantenido en silencio. Felizmente no ha sido así. El Madrid ha ganado por la mínima. El Paris Saint-Germain fuera de casa, 5-0 al Brujas, que tanto nos hizo sufrir. Sin comentarios. La realidad es que ningún equipo español de primera división le ha dado este año tantas facilidades al Madrid como este Galatasaray, en ese ambiente que se pintaba como tan infernal. Ninguno ha dejado tantos huecos en defensa. Ninguno ha permitido tanto que se lucieran los regates de Hazard ni los taconazos de Benzema. Ninguno ha propiciado que Courtois se luciera tanto y no encajara ningún gol. Esta noche, Kroos ha disfrutado con su ritmo majestuoso, como la marcha a la turca de Mozart. Ningún jugador blanco se ha dormido en una cama turca. Ninguno ha cogido esta vez una turca, una kurda, una papalina, una borrachera de soberbia. El Madrid ha saboreado el dulce nacional, unas delicias turcas. Y Zidane se ha librado de ser la cabeza de turco que pague por sus culpas y las de todos. A pesar de todo eso, hemos ganado solamente 1-0. después de haber tenido montones de ocasiones y haber lanzado una veintena de suaves disparos a puerta. Por el momento nos hemos salvado. Por el momento. Algunos jugadores creerán que esta ha sido, como la de Lepanto, la más grande ocasión que vieron los siglos pasados, presentes y han de ver los futuros. Mucho me temo que los partidarios del Madrid seguiremos sufriendo.
Es verdad, porque parece que el partido se tenía que haber solventado antes y que el Madrid al final ha sufrido sin tener que sufrir en el partido de hoy. Pero bueno, no hay clásico, vamos a ver si después de una semana el Real Madrid juega ante el Leganés el próximo miércoles en el Bernabéu. Ahora, Ayanta Barili a media luz en la sintonía de Es Radio. Mañana a las 11 volvemos con más Champions, jugar al Barcelona y jugar al Valencia. Ya que estaremos para contarlo. Que descansen. Buenas noches.
Hace mucho frío en invierno, pero voy tirando. ¿Quieres un trago?
No, gracias.
Pues yo sí.
Quiero hacerte una proposición. Cletus no se encuentra bien, ¿sabes? Y quisiera que me echaras una mano.
Bueno, yo puedo decirte todo lo que quieras saber.
No me comprendes. Quiero que seas mi ayudante. Quiero que vengas a los entrenamientos y que te sientes conmigo en el banquillo.
¿Yo? ¿Lo dices en serio?
Pues sí. Pero verás, con la condición de que... te asees un poco, de que te afeites, de que acudas... puntualmente a los partidos y a los entrenamientos y que lleves camisa y corbata.
Tengo un traje, está colgado allí. Es muy bueno, me casé con él.
Y de que no bebas.
No, no. Te habrá enviado mi mujer.
No.
Mi hijo. Norman, ¿quieres decirme qué tiene que ver que beba con lo que sé de baloncesto?
No quiero que bebas delante de los chicos. Ni tampoco que llegues oliendo a alcohol, si no, no hay compromiso.
No te cuento que me digas eso. Márchate.
Estás avergonzando a tu hijo.
No quiero que vuelvas a decírmelo. Te agradecería que te marcharas. Márchate ya.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FútbolSantander. Y es que gracias a Santander... ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.